¿Cómo no? Eso de que el mundo te ha hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Qué alegría volvernos a encontrar con ustedes en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de estas Historias en Alta Voz. Vamos por capítulos, ustedes van sumando páginas, páginas tras páginas, para completar pues al final de este ejercicio pues una muy buena colección de lecturas, una muy buena colección de experiencias que ustedes también nos van ayudando a compartir allá en sus casas. No importa dónde está usted en este momento, en la playa, en la montaña, en el páramo, si usted está en el campo, si usted está en la ciudad, si usted está en la ribera de un río, pues qué afortunado es además si usted también puede ser parte de estas Historias en Alta Voz. Desde aquí también, aprovechando las ondas de la radio, le hacemos llegar un saludo bien especial a todas las familias que se reúnen a escucharnos, pero también a esas familias de papá, de mamá, de hijos, pero también a las familias que tienen tíos, también a las familias que tienen abuelos, también a las familias que se componen de amigos que han decidido pues vivir juntos y pasar pues buenos momentos y muy agradables también como si fueran una familia. A todas esas familias, a las familias de uno, porque hay personas que están lejos de casa, pues a través de este programa también siéntanse en familia y conéctense con su familia donde sea que la tengan. Yo soy Andrés Pulido y voy a saludar también a las personas que hacen parte de estas Historias en Alta Voz. Don Víctor Muñoz, cuénteme primero dónde está la familia y ahí usted me presenta el personaje con el que ya me saluda usted habitualmente en estas Historias en Alta Voz.
Andrés, muchas gracias por ese saludo y por darme la oportunidad de hablar de eso que yo tanto amo, que es mi familia, allá en esa ciudad que es mi casa, Cali. Pues estoy acá en Bogotá en este momento, pero extrañándolos muchísimo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi sobrina, esa gente que es mi familia, y no solo porque es mi familia, sino porque le enseñó a uno, o al menos en mi caso, me enseñó eso fundamental que es el amor.
El amor también, y el amor por los libros, ¿no, Víctor? Porque ahí derechito le metieron los libros gracias a su padre y a su madre.
Exactamente, mi papá y mamá tenían una gran biblioteca en la casa, la siguen teniendo, la siguen conservando, y resulta que ahora esa biblioteca está en lo que antes era mi cuarto.
Salúdeme con el personaje que estoy ansioso de adivinarlo. Hoy voy a ser yo el que lo adivine, estoy seguro, se los prometo.
Bueno, señor, los personajes, porque en esta ocasión son dos, provienen de Alemania. Esa es la primera migajita que le doy, ¿sí? Y lo segundo que podemos decir de estos dos personajes es que un día su padre, que es un leñador, al verse totalmente falto de dinero, los deja en un bosque y los niños terminan siendo perdidos. A pesar de que uno de nuestros personajes deja unos pequeños rastricos allí para volver a casa, pues algo sucede y se pierde ese rastro, así que nuestros dos personajes terminan perdidos en el bosque. Otra pista, estando en el bosque, después de 2 días, encuentran un pajarito blanco que los lleva a una hermosa casa que es, entre otras cosas, muy comestible. No sé si les suena eso de dos niños, una niña y un niño que se pierden en un bosque y encuentran una casa que es deliciosa. A ver, de pronto Liliana allá en Medellín, de pronto Luchito, Alexander, Andrés o alguna de las familias que nos está escuchando en este momento, ¿se le viene algo o alguien a la cabeza?
Bueno, ¿y será que el niño de esta, que es el protagonista, cuando llegó a esa casa, lo pusieron a engordar?
Lo pusieron a engordar. Y ese personaje que lo pone a engordar tenía una pésima vista y por eso le pedía que estirara uno de sus deditos para poderlo tocar a ver si estaba bien gordito. Y resulta que el niño, que era muy avispado, lo que hacía era coger un huesito, porque además de todo, este personaje lo encerró, le pasaba un huesito y cuando lo tocaba, ella decía, no, todavía estás muy flaquito, y lo seguía engordando.
Ah, ya sé, señor, yo ese cuento me lo he leído y también recientemente, seguramente muchos jóvenes y pues muchos papás fueron a ver esa película al cine, que es además protagonizada por uno de los Avengers, para más pistas. ¿Sí estoy en lo correcto?
Creo que va por buen camino al menos.
Estos personajes que usted tiene hoy son Hansel y Gretel.
Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, publicados originalmente en el año 1812. Y ahora que usted habla de familias, hace algunos años mi papá sacó unas grabaciones de cuando yo tenía 2-3 años y era una grabación mía contando esta historia. Sí, entonces a punta de balbuceos, pero ahí entre palabras y palabras lograba contar un poco de esta historia. Es una historia que me gusta muchísimo, es una historia que yo recuerdo para esa época me produjo como cierto miedo, sobre todo esa parte en que la bruja toca el dedito del niño para ver si está gordito.
Historias en alta voz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en alta voz.
Me encanta y para las personas que no la conocen, ahí está, una lectura pendiente que no pueden dejar pasar.
Liliana, la saludo, desde aquí también le dejo un abrazo y le pregunto por su familia, ¿dónde está su familia? Y después usted nos da el misterio o la pregunta o el interrogante de cada una de las entregas de Historias en Altavoz, ¿cómo le va?
Ah, muy bien, Andrés, muchas gracias. Pues te cuento y le cuento a los oyentes que mi familia está regada. Unos están en Medellín, otros están en La Ceja y otros están en El Peñol. Pero la familia nuclear toda está aquí en Antioquia. Y la familia grande, pues una parte está en Santander, otra parte está en la costa. En fin, está regadita, regadita. Y bueno, para el día de hoy les tengo una pregunta a todos los oyentes. Y a ver, Andrés, ¿vos qué pensás? ¿Vos de dónde crees que vienen los besos?
Yo creo que los besos vienen de la boca del estómago.
Podría ser, vamos a ver si vienen de la boca del estómago, pero entonces lo que necesitamos es que los oyentes, quienes nos están escuchando, se pregunten entre ellos de dónde creen que vienen los besos o corran a consultar de dónde será que vienen. Y al final del programa vamos a estar dando la respuesta.
Lili, los besos vienen del alma.
Ay, qué bonito, Lucho. Ojalá siempre los besos vinieran del alma.
Yo pienso mucho en el estómago porque me gusta mucho comer. Creo que de ahí es de donde viene todo realmente. Pues ya que nos dio usted el origen que usted cree que tienen los besos, don Luis Carlos Pacheco, pues lo saludo preguntándole dónde está su familia y pidiéndole su obsequio siempre de saludo para los oyentes de Historias en Altavoz.
Andrés, feliz de cumplir nuestra cita habitual en Historias en Altavoz. Feliz de estar con ustedes y sobre todo con los oyentes. Mi familia nuclear está acá en Bogotá. Mi mamá, mis hermanos, y bueno, ya mis hermanos tienen hijos, mis sobrinos. Y el resto de familia, tengo familia en la costa norte de Colombia, en Barranquilla, en Cartagena, y alguna familia lejana en Sincelejo.
¿Y me trajo alguna frase sobre la familia o sobre los besos y el alma? ¿Por dónde fue el asunto hoy?
No, yo hubiera sabido que esa era la pregunta de Lili, hubiera traído algo sobre los besos. Pero tengo una frase que me encanta sobre la familia. La familia es un complemento nuestro, complemento mayor que nosotros, anterior a nosotros y que nos sobrevivirá con lo mejor de nosotros. Esto es del filósofo Alphonse de Lamartine.
Sí, señor, francés, una muy buena frase sobre la familia. Don Alexander Carreño, ¿dónde está su familia? Y háblenos también de su regalo, que a mí sus regalos me gustan porque nos ponen a jugar siempre.
Andrés, un saludo a todos los compañeros de la mesa, a las personas que nos siguen acompañando acá en Historias en Altavoz. Les cuento, la mitad de mi familia está aquí en Bogotá y la otra mitad se encuentra en Santander. Ahí está ese 50-50. Sí, señor. Y los voy a saludar el día de hoy. A propósito de la familia, me acordé de un dicho de todos los dedos de la mano no son iguales.
Eso lo dice mucho mi mamá.
Lo decían cuando éramos, la familia de nosotros es numerosa, somos 5 hermanos, entonces aplicaba al dedillo. Y por eso esto que dice así. Yo tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, rubia y titiblanca. Esta gallina tiene unos pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos. Si esta gallina no fuera pinta, piriranca, piriranca, rubia y titiblanca, no tuviera los pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos.
Buen juego de palabras ese sobre la familia, pero está muy difícil de aprender. Es que a usted le doy siempre la opción de repetirlo y ahí vamos aprendiéndolo. Es que son muy difíciles. Usted lo hace ver muy fácil, Alexander, pero a nosotros nos cuesta un poquito más.
No, aquí está, miren, además estos ejercicios, que los llamamos ejercicios, realmente son juegos para nosotros, son los que más recomendamos para los maestros, para los padres, para los cuidadores, porque llaman mucho la atención por su sonoridad, pero sin tener que decirles que esto es para la ortografía, para la dicción, para que hablen bien, los chicos se encarretan de manera muy sencilla y naturalmente van adquiriendo esa agilidad y esa destreza en la pronunciación. Entonces, ahí va de nuevo. Yo tengo una gallina pinta, piriranca, piriranca, rubia y titiblanca. Esta gallina tiene unos pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos. Si esta gallina no fuera pinta, piriranca, piriranca, rubia y titiblanca, no tuviera los pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos.
Allá en las fincas donde o en las casas donde las familias crían animales, ¿ustedes tienen gallinas pintas, piririncas y pirirancas o cómo son las gallinas?
O melliceras como las del maestro Velosa.
O la gallina mellicera, ¿cómo es el tipo de gallina ya que cría usted en su casa junto a su familia? Pues hoy de familias, en Historias en Altavoz, y también les vamos a rendir un homenaje a través de los textos, a través de los libros, así que comencemos a leer de inmediato.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y como comencé con esos dos hermanos, con Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, continuaré por la misma línea de los hermanos Grimm y que de una forma u otra este cuento nos habla sobre las familias. Ustedes lo deben conocer como el enano saltarín, este cuento, pero en realidad el nombre es Rumpelstiltskin y dice así. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasar por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto a su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él al palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. Tienes hasta el alba para demostrarte que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y sí, sas. El enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: «Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación», y le enseñó una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea. Pero como el día anterior apareció el enano saltarín, ¿qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?, preguntó al hacerse visible. Solo tengo esta sortija, dijo la doncella tendiéndole el anillo. Empecemos pues, respondió el enano, y sí, sas, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, anunció: repetirás la hazaña una vez más, si lo consigues, te haré mi esposa. Pues pensaba que a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano. ¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?, preguntó a la chica. No tengo más joyas que ofrecerte, y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. Bien, en ese caso, me darás tu primer hijo, demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. ¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro? dijo para sus adentros. Y, como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos muy felices, y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. «Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo», exigió el desaliñado enano, pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. «Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño». Por más que pensó y se devanó los sesos, la molinerita para buscar el nombre del enano nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando «Hoy tomo vino y mañana cerveza, después al niño si falta traerán, nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rupelstinsky adivinarán». Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le contestó: «Te llamas Rupeltinsky». «No puede ser», gritó él, «no lo puedes saber, te lo ha dicho el diablo». Y tanto y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. En los cuentos maravillosos, que son los que de una u otra forma retratan esa recolección de historias de los hermanos Grimm, las familias aquí a veces son algo problemáticas, y en muchas ocasiones son los personajes los que deben valerse de su ingenio y de su valentía y de su inteligencia para salir adelante. Sí, es el caso de Hansel y Gretel, donde su padre los abandona, ellos superan una cantidad de cosas, pero luego llegan a la casa y su padre, digamos, hay un ejercicio también de perdón allí de parte de los hijos, y finalmente pues la historia termina de una manera feliz. Pero en la mayoría de las historias son los niños también los que logran superar todas esas dificultades, ¿no? Lo que logran salir victoriosos ante las adversidades que puede producirse una familia, digamos, disfuncional. Me gustaría recomendarle a todas las personas que nos están escuchando, a las madres, a los padres, a los maestros que están allá en los distintos lugares de Colombia pensándose qué procesos lectores iniciar con sus estudiantes, con sus jóvenes, con sus niños, les recomiendo muchísimo la lectura de un texto que se llama Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, donde justamente el autor lo que nos habla es que estos cuentos maravillosos tienen un carácter reparador, y todo lo hace a partir de una investigación que él mismo realiza en un hospital con niños que están hospitalizados, donde se les empieza a contar estas historias y cómo los niños de una forma u otra anímicamente empiezan a salir de esa postración que es estar enfermo en un hospital, y cómo empiezan a analizar su situación y sus condiciones desde una perspectiva distinta, muy mediada por estas historias. Entonces es un libro bellísimo que le recomendamos a todas las personas echarle una miradita.
Pues ustedes están que se recomiendan por lo que veo, así que vamos de inmediato a la música, porque yo les quiero recomendar unas canciones, y sé que este equipo de Historias en Altavoz tiene todavía muchas más recomendaciones para maestros, para padres de familia, para mediadores, para todas las personas en las regiones de nuestro país.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y
Este señor, que muchos creen que es colombiano, ¿no? Y en Colombia lo quieren mucho, se llama Rubén Blades, y es que está muy cerquita, él es panameño, fue ministro de Cultura también de Panamá, y es una persona que le ha aportado mucho a la cultura de su país y a la cultura latinoamericana. Yo sé que usted ha escuchado canciones como Pedro Navaja, como Ligia Elena, como Buscando Guayaba, como Decisiones, como Plástico, y lo ha escuchado cantar también junto a artistas colombianos como Carlos Vives, como Fonseca, entre muchos otros. El señor Rubén Blades tiene un disco muy bonito que se llama Amor y Control, que publicó en el año 1992, y de ahí sale la canción que le da nombre a ese trabajo musical, Amor y Control, donde habla de una familia que tiene dificultades, de una familia que está enfrentando problemas de salud, muchos problemas de repente económicos, pero como dice el mismo Rubén Blades en su canción, a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Así suena Rubén Blades con Amor y Control.
Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que
les recomiendo escucharla en familia, además porque deja un muy bonito mensaje de unión, de resiliencia familiar. Vamos a recomendar, me voy para Medellín de inmediato para que Liliana nos dé esa recomendación, textos y también consejos para que podamos compartir historias en altavoz. Lili.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Sí, Andrés, yo le tengo varias recomendaciones a nuestros oyentes, ¿cierto? A esas familias que nos oyen, a esos padres de familia, a esas mamás, a esos profesores, a esos mediadores de lectura. Qué chévere poder compartir todas estas historias, hacerlo muy cercano, ¿cierto? Hacer que las personas se sientan familiarizadas con esas historias, que sientan que esos personajes hacen parte de su familia, que están alrededor de ellos. Y tengo varias recomendaciones para que puedan empezar así a leer. Por ejemplo, de un autor maravilloso que es Anthony Brown, tenemos varios como Gorila, Mi Mamá, Mi Papá, La Familia de la Cerda. Es un autor que es muy familiar y que no solo es escritor, sino que es también ilustrador, y en sus ilustraciones nos va dando pistas de lo que sucede en la historia. Entonces, esas ilustraciones amplían todo el significado del texto escrito. Les recomiendo mucho este autor, Anthony Brown.
Gracias, Lili. Qué bueno que recomiendas a Anthony Brown, porque yo estaba pensando también en estos textos que tienen esa línea de la familia. Hablaste de los cerdos, de la familia de los cerdos, que es una familia bastante particular. Yo te voy a compartir, o les voy a compartir a todos, una referencia de un libro de un papá que sería cool, como dicen mis hijos, que es del libro Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge, que es una historia que va como en dos líneas, la que se imagina el papá, que es el que está narrando, y la que se imagina el niño, que es el que la está escuchando. Entonces, de Luis María Pesetti, escritor, músico, pedagogo argentino, este libro de Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge, que está disponible en las bibliotecas públicas y en las colecciones semillas de las instituciones educativas. Es decir, que están ahí a la mano junto con todos estos de Anthony Brown que Liliana bien nos acaba de recomendar.
Y bueno, hablando de autoras grandiosas, yo quiero recomendarle justamente un cuento que se llama Madre Chillona, de la genial Jutta Bauer, escritora también e ilustradora. Y esta es una historia bellísima donde el amor finalmente se sobrepone a las dificultades que cada una de las familias a veces podemos tener. Y vuelvo y les repito el nombre de ese texto, que para mí es un obligado a la hora de trabajar todo este tema de la lectura en familia, es Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, del señor Bruno Bettelheim.
Víctor, y qué bonito ese libro que nos estabas recomendando, el de Madre Chillona. Te cuento que ese es uno de mis favoritos, porque no solo trata la familia perfecta, ¿cierto? Una madre perfecta, o trata una madre mala, sino que trata una madre real. ¿cierto? Aunque es muy corto y aunque mucha parte es ilustración, habla de eso, de cuando las mamás nos equivocamos, y también eso que todas debemos tener, que cuando nos equivocamos podemos pedir perdón y así ayudar a reparar ese daño. Pero bueno, aparte de este hermoso libro, que como ya te decía es uno de mis favoritos, yo le tengo también otros recomendados a nuestros oyentes, ¿cierto? Para esas familias que no solo son el papá, la mamá, también pensar en los abuelos, quisiera recomendarles un libro muy hermoso del señor Oscar Collazos que se llama En la Laguna Más Profunda, que nos habla de qué se mueve en toda la familia cuando a uno de nuestros abuelos le empieza a dar Alzheimer. Es un libro bellísimo que no tiene pierde. Y otro libro hermosísimo que es desgarrador y bellísimo es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, también ampliamente recomendado.
Me hiciste recordar, Lili, a propósito de esas figuras familiares que son para uno tan importantes, de la señora Jutta Bauer, la misma de Madre Chillona, un texto que me encanta que se llama El ángel de mi abuelo, que es la historia de un abuelito que está muy enfermo hablándole a su nietecito. Es una historia conmovedora, realmente bella e ilustrada magistralmente pues por Jutta Bauer. Recomendadísimo totalmente este libro.
Bueno, compañeros, y yo me sumo ahí a más recomendaciones para todos nuestros oyentes. Por la misma línea de lo que estaba recomendando hace un rato mi compadre Alexín, Como si hiciese un caballo, de Marina Colasanti, un recetario de esas historias que se le quedan siempre desde que el niño está pequeño en su memoria y que lo acompañan siempre. Recomiendo de un libro maravilloso que se titula Cuentos Clásicos Juveniles, El Papá de Simón, de Guy de Maupassant, y La Ficha de la Muerte, de Mark Twain. Una novela que a mí me ha conmovido profundamente, Paula, de Isabel Allende. Es una novela que lo atrapa a uno y lo conmueve hasta lo más profundo del ser. Y esa crónica maravillosa de Fran McCourt, Las cenizas de Ángela. Más recomendaciones para que disfruten en familia.
Exactamente, hagan ese listado en familia, consigan los libros además en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares, hay una biblioteca digital a la que pueden consultar quienes tengan acceso a internet para también leer y compartir en familia estas lecturas. Mi recomendación es no se pierda la charla, la conversación, la entrevista que va a tener Liliana Munera en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Sí, Andrés, y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un escritor antioqueño bastante reconocido, muy prolífico. Él escribe, ha escrito novelas, escribe también poemas, ha escrito tratados. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Héctor Abad Faciolince. Héctor, ¿cómo estás? De una vez empieza a contarnos, cuando no eres escritor, ¿qué eres?
Cuando no soy escritor, en general estoy dedicado de todas maneras a oficios que tienen que ver con los libros. Ante todo, soy lector, leo novelas, leo libros de historia o de sociología, de divulgación científica o de algún tema que estoy estudiando. También soy editor, puedo estar corrigiendo un cuento o una novela de algún libro que vamos a publicar en la editorial que tengo con mi mujer, Angosta. Puedo ser también traductor, pasé 2 meses traduciendo unos cuentos infantiles de Kipling. Fui librero y ahora comprador de libros raros en ocasiones. Fui también bibliotecario, entonces también soy alguien que si no encuentra un libro, lo busca en una biblioteca. Creo que mi vida pasa alrededor de los oficios del libro en general, así sea solo mirando u organizando los libros de mi biblioteca.
Cuéntanos, ¿cuál es ese libro culpable de que seas escritor?
Yo no creo que haya un libro culpable, uno solo, de que yo me haya vuelto escritor. Creo que esto tiene que ver más bien con las dichas del lector. Pero las dichas del lector empezaron con una lectura, si se puede decir así, por los oídos. Es decir, yo empecé a ser escritor cuando me empezaron a fascinar las historias que me leían, los cuentos que me leía mi papá, o los poemas que me recitaba, o las historias que contaba mi mamá, o los cuentos que echaban mis hermanas. creo que soy escritor porque me gusta oír historias, porque me gusta leer historias. Desde antes de saber leer, las historias que contaban mis hermanas, mi mamá, mi papá, o que me leía, esa fascinación por las historias y por las palabras es la que me llevó a dedicarme a este oficio.
Bueno, Héctor, ¿y de qué lugar de tu mundo provienen tus historias?
Yo creo que mis historias vienen, ante todo, de mi mala memoria. Creo que, en mi caso, la fantasía es una especie de recuerdos desfigurados por todo lo que olvido. Yo tengo muy mala memoria. Mala memoria de lo que leo, mala memoria de lo que me cuentan, mala memoria de lo que he oído, y de esa neblina que puede ocurrir en cualquier parte del mundo donde yo haya estado, bien sea en Italia, o en Alemania, o en España, donde viví, o sobre todo de mi región, de Medellín y de Antioquia, donde nací y donde he pasado la mayor parte del tiempo. Es la deformación de mi experiencia y la deformación de mis lecturas, mis recuerdos mal recordados. Esos son los lugares de donde vienen mis historias, básicamente.
¿Por qué crees que es importante la presencia de los libros y de la lectura en los hogares?
Los libros van y vienen, los libros conversan entre ellos. Algo muy bueno de tener una biblioteca grande, de tener muchos libros en la casa o de tener muchos libros en una biblioteca pública, es que un lector está leyendo un libro y piensa que en otro libro está la respuesta a una pregunta que surge en el libro que está leyendo.
Héctor, cuéntanos un secretico para compartir lecturas con nuestra familia.
Yo no recomendaría un solo libro, ni 5 libros, ni una docena de libros para leer en familia, para la lectura en familia. Lo que recomiendo es que haya conversación y que haya lectura. Es decir, que las familias se cuenten cosas, que las familias hablen, que las familias analicen los cuentos de los demás, que si un niño cuenta algo que le pasó en el colegio, con un profesor, con un compañero, esa historia que el niño cuente, se analice, se comente, se discuta. Eso es como leer en familia. Que la familia relate la historia del país, de la ciudad, de la misma familia que ellos son. Eso es también leer en familia.
Bueno, y ahora sí, cuéntanos algo de ti que tus lectores no sepan.
Algo de mí que los lectores no sepan es difícil de encontrar, porque yo he sido un escritor muy exhibicionista, que habla mucho de su familia, de su propia experiencia, y que ha publicado incluso sus diarios íntimos, donde se habla de la vida más privada y hasta secreta de mí mismo. Pero les puedo contar, tal vez, que me gusta mucho nadar, que uno de mis grandes placeres es meterme, tirarme al agua, ojalá en aguas cristalinas, bien sea en el mar, en un río o en una piscina, y nadar mucho rato. Eso como que me devuelve al primer elemento del que viene la vida, que es el agua, o al primer elemento que experimentamos ya sin memoria, el líquido amniótico. Y en la natación, en ese ejercicio silencioso y solitario, es donde encuentro mucha calma y mucha felicidad.
Héctor, ¿cuál es tu historia en altavoz? Regálanos un fragmento de un texto tuyo.
De mi libro Testamento Involuntario, voy a leerles un poema que se llama Rutina. Esa felicidad, esa seguridad de repetir los mismos gestos cada día, exprimir las naranjas, preparar el café, tostar las rebanadas de pan, untar la mermelada, darle a la vida el ciclo regular de los planetas, acostarse a las 11, levantarse a las 6, sentir que cae el agua tibia, plácida, encima de tus hombros, usar siempre el mismo jabón, el mismo champú, la misma loción, la que usaba tu padre, protestar por lo malo que se ha vuelto el periódico, el de toda la vida, el pan de cada día, usar siempre los viejos y gastados zapatos que ya hasta se parecen más a ti que tus pies, vestirte con el eterno azul que te vuelve invisible, felizmente invisible, sentir que tú eres tú.
Todos tenemos una persona que es así súper importante en nuestra lectura, ya sea porque nos haga amar los libros o porque nos los haga odiar. Cuéntanos, ¿cuál es esa persona clave en tu proceso lector?
Una persona clave en mi formación como lector fue un librero, editor, ensayista, columnista y amigo mío que se llamaba Alberto Aguirre. Él tenía en el centro de Medellín una librería que se llamaba la librería Aguirre, la manejaba su amiga y novia Aura López, pero sobre todo fue en las conversaciones con Aguirre desde el final de mi adolescencia, desde los primeros años míos en la universidad y luego más tarde durante muchísimo tiempo. Mis conversaciones con ese librero y editor sobre lo que íbamos leyendo, las recomendaciones que él me hacía de libros, de lecturas, lo que discutíamos después sobre lo que habíamos leído, fue muy importante para mi formación como lector.
Bueno, Héctor Adfacio Lince, muchas gracias por acoger esta invitación de Historias en Altavoz. Pero ustedes, oyentes que están en sus hogares, no se despeguen, síganos escuchando porque siguen los invitados más especiales que son ustedes, porque de ustedes es Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Soy Mónica Lucía Vivas Albán, de la ciudad de Popayán. Un saludo a los amigos de Historias en Altavoz. Los besos vienen del fragor del deseo, un pez que lucha por volver a las aguas profundas. Un beso viene de la necesidad de encontrar en otros labios el aliento. Un beso anuncia la fiesta de los cuerpos. Da de comer al guiño cósmico de perderse en el otro.
Hola amigos, me presento. Soy Nicolás Manuel Valencia Rueda. Todo es cuestión de percepción, pero yo pienso que los besos vienen de mostrar afecto.
Mi nombre es Dulfay. Para mí el beso es el sentimiento hacia una persona amada.
Hola, soy Francisco y yo creo que los besos vienen de la necesidad de fundirnos con el otro y nos suspenden.
¿De dónde vienen los besos? De la boca.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Los oyentes son la razón de ser de estas Historias en Altavoz, porque allá queremos llegar a donde está usted, a su casa, a su municipio, a su región, y qué bueno cuando nosotros también recibimos esas voces provenientes de sus casas.
Qué maravilla escuchar a las familias que nos escuchan, Andrés. Qué rico escuchar a esos abuelos, a esos padres, a esas madres, a los niños que están pendientes siempre de Historias en Altavoz. No nos priven de ese placer. Los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros.
El cine es algo que también podemos disfrutar en familia y que aquí también nos gusta mucho en Historias en Altavoz. Y aquí también vamos a conectar un poco familia, música, cine y por supuesto los libros con nuestra siguiente sección.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en Altavoz.
Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños.
Esta canción, que a usted le está pareciendo tan familiar justamente, sale al final de una película muy famosa, una película que es reciente, tiene 3 años, esto debe ser del año 2017, y es una producción de Pixar. La película se llama Coco, y en esa película se le rinde homenaje, como yo la veo, a dos cosas. Uno, a la tradicional fiesta mexicana del Día de Muertos, que se hace a final del año, creo que es finales de octubre, comienzos de noviembre, y también se le hace un homenaje maravilloso a la familia que supera las pruebas, la familia que supera las dificultades, y por eso estamos escuchando esta muy buena banda sonora. La interpreta Luis Ángel Gómez. Él es la voz en español del niño que hace a Coco, y también es el cantante de esta canción, un muchacho con un talento maravilloso que rinde homenaje a las familias con esta canción. ¿Cómo la vio? A ritmo de ranchera, don Alexander.
Andrés, a mí esta canción me gusta y me gusta porque también me remite a unas prácticas que son de nosotros también, de aquí de la región andina. Con el compadre Luis Carlos tuvimos la oportunidad de estar en una celebración del Día de los Muertos también en Sibundoy, en Putumayo, y fue algo muy bonito por todo el compartir, por toda la comida, por todo ese festejo que también se hace a los seres ya idos. Y de ahí para abajo, yo creo que de Putumayo hasta la parte de Ecuador se celebra el Inti Raymi, y también son unas fiestas grandísimas en los cementerios. Quería comentarles eso a propósito de esta canción que estamos escuchando, que también nos involucra desde las prácticas que tenemos nosotros aquí con nuestras culturas ancestrales.
Y ojo que me gusta que me haya comentado eso, porque también nuestra familia es ese abuelito o esa abuelita que ya no está, o ese papá o esa mamá que ya no está, ese hijo, ese hermano o ese amigo, porque a través del recuerdo también hacen parte de nuestra familia. Hoy estamos en un especial muy bonito para las familias aquí en Historias en Altavoz, pero no hemos terminado de compartir historias, de compartir textos, así que a leer, porque se viene nuestra siguiente tanda, nuestra siguiente oportunidad para disfrutar de buenas historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Ay, Andrés, esa canción tan bonita que pusiste a mí me conmueve muchísimo. Y bueno, el protagonista de la película estaba como en una búsqueda de su padre, y lo que les traigo ahorita, esta lectura también es de alguien que quiere rendirle homenaje a la memoria de su padre. Les traigo un fragmento de El Olvido que Seremos, del señor Héctor Abad Faciolince, un hermoso homenaje que hace a su padre, el señor Héctor Abad Gómez, un líder social, un médico, mejor dicho, y un gran papá sobre todo. Entonces, a continuación, el fragmento que les quiero compartir. Yo quería a mi papá con un amor que nunca volví a sentir hasta que nacieron mis hijos. Cuando los tuve a ellos, lo reconocí, porque es un amor igual en intensidad, aunque distinto, y en sentido opuesto. Yo sentía que a mí nada me podía pasar si estaba con mi papá, y siento que a mis hijos no les puede pasar nada si están conmigo. Es decir, yo sé que antes me haría matar sin dudarlo un instante por defender a mis hijos. Y sé que mi papá se habría hecho matar sin dudarlo un instante por defenderme a mí. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así, sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor, y también el recuerdo de su olor sobre la cama cuando se iba de viaje, y yo le rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo por la noche, me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. Bueno, y ahí les dejo para que busquen el libro en las bibliotecas escolares, en las bibliotecas públicas, y lo disfruten porque es bellísimo.
Oiga, Lili, a mí ese libro me encanta, esa historia me parece muy, muy conmovedora. Y esa relación tan estrecha y tan bonita que se da entre el padre y el hijo me parece uno de los relatos más hermosos que he leído yo alrededor del amor paterno. en la literatura. Tengo que confesarle, Lili, que este libro, además de gustarme muchísimo, me llevó a otras lecturas, ¿no? Porque justamente el nombre que tiene parte de una búsqueda que hace Héctor Abad Faciolince de un poema que encuentra en uno de los bolsillos de su padre, en el bolsillo de la camisa de su padre, en el momento pues que ha muerto. Y a partir de eso empieza una toda una búsqueda de dónde proviene ese poema. No quiero contarles a la gente los hallazgos que hay, pero tras de esa historia hay una verdadera, un verdadero recorrido, una verdadera búsqueda y un encuentro con cosas inesperadas. Ahí les dejo esa pildorita para que se animen a leer este grandioso libro del colombiano Héctor Abad Faciolince.
Lili, ¿y qué bello fragmento elegiste? ¿Qué evocación tan edificante, tan bella, tan profunda del padre? Yo no sé si te acuerdas, dentro de mis recomendados para todos los oyentes y para todos los compañeros, por supuesto, había traído a colación Las cenizas de Ángela, de Fran McCourt, y ahora escuchando tu fragmento y lo que comenta aquí un poco Víctor, me pongo a pensar que, claro, todas las familias tienen sus cismas, todas las familias tienen sus problemas, y he aquí una familia, la familia que está contenida en la crónica Las cenizas de Ángela, que tiene unos grandes, grandes problemas que también es importante compartir con los oyentes. Entonces yo quiero dejarlos aún más antojados de este maravilloso libro de Fran McCourt, Las cenizas de Ángela, compartiéndoles el inicio. Ojalá queden bien provocados y vayan a las bibliotecas, tanto públicas como escolares, a conseguir y a devorar el texto. Inicia así. Mis padres deberían haberse quedado en Nueva York, donde se conocieron y casaron, y donde yo nací. En cambio, regresaron a Irlanda cuando yo tenía 4 años, mi hermano Malachi 3, los mellizos Oliver y Eugene escasamente 1, y mi hermana Margaret ya estaba muerta y enterrada. Cuando rememoro mi niñez, me pregunto cómo sobreviví. Fue, claro, una infancia miserable. La infancia feliz difícilmente vale la pena para nadie. Peor que la infancia miserable común es la infancia miserable irlandesa, y peor aún es la infancia miserable católica irlandesa. La gente en todas partes se jacta o se queja de los infortunios de sus primeros años, pero nada se puede comparar con la versión irlandesa. La pobreza, el padre alcohólico, locuaz e inestable, la piadosa y derrotada madre gimiendo junto al fuego, sacerdotes pomposos, maestros abusivos, los ingleses y las cosas terribles que nos hicieron durante 800 largos años. Y sobre todo, vivíamos mojados. Mar adentro, en el océano Atlántico, se formaban grandes cortinas de agua que se iban deslizando río Shannon arriba para instalarse definitivamente en Limerick. La lluvia empapaba la ciudad desde la fiesta de la circuncisión hasta la víspera de Año Nuevo. Generaba una cacofonía de toses secas, estertores bronquiales, resuellos asmáticos y graznidos tísicos. Convertía las narices en fuentes, los pulmones en esponjas bacterianas. Suscitaba curas en abundancia. Para aliviar el catarro, servían cebollas en leche ennegrecida con pimienta. Para las vías congestionadas, se hacía un emplasto de harina hervida con ortigas, se envolvía en un trapo y se aplicaba chirriando de calor en el pecho. De octubre a abril, las paredes de Limerick brillaban de humedad. La ropa nunca se secaba. Los trajes de paño y los abrigos de lana alojaban seres vivos y a veces pelechaban en ellos misteriosas vegetaciones. En las tabernas, el vapor brotaba de los cuerpos y las ropas mojadas, y se inhalaba el humo de pipas y cigarrillos diluidos en el rancio vaho de los regueros de whisky y de cerveza, mezclado con el olor a orines que flotaba desde los retretes exteriores, donde más de uno vomitaba el salario semanal. La lluvia nos hacía entrar a la iglesia, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro único sitio seco. En misas, bendiciones y novenas nos hacinábamos en grandes racimos húmedos, arrullados por el zumbido monótono del cura, mientras el vapor volvía a brotar de nuestra ropa para mezclarse con la dulzura del incienso, las flores y las velas. Limerick tenía fama por su piedad, pero sabíamos que era solo la lluvia. Mi padre, Malachi McCourt, nació en una granja en Tome, condado de Antrim. Como su padre antes que él se crió salvaje, en líos con los ingleses o los irlandeses, o ambos, peleó junto al antiguo IRA y por algún acto temerario acabó siendo un fugitivo con un precio por su cabeza. De niño miraba a mi padre, la calvicie incipiente, los dientes mellados, y me preguntaba cómo era que alguien daría dinero por una cabeza así. Cuando tenía 13 años, la madre de mi padre me contó un secreto. A tu pobre padre lo dejaron caer de cabeza cuando era bebé. fue un accidente. Él no volvió a ser el mismo después, y debes recordar que la gente que dejan caer de cabeza puede ser un poquito rara. Debido al precio por la cabeza sobre la cual lo habían dejado caer, tuvieron que sacarlo en secreto de Irlanda en un buque de carga que zarpaba de Galway. En Nueva York, con la prohibición en pleno apogeo, creyó que había muerto e ido al infierno por sus pecados. Luego descubrió los bares clandestinos y se llenó de regocijo. Y lo dejo ahí para que se enamoren de leer esta magnífica historia, conmovedora, profunda, desnuda el alma de los seres humanos. La historia de la mamá es tremenda, de verdad recomendadísima.
A mí esa novela especialmente me trae un recuerdo del Balcón del Patía, de Balboa Cauca. Recuerdo que ya habían unos bellos ejemplares en la biblioteca Mauricio Torres Agredo, si no estoy mal.
Mauro Torres Agredo, la Biblioteca Pública Municipal Mauro Torres Agredo en Balboa Cauca. Allá, de hecho, nos obsequiaron uno de los ejemplares, que tenían varios que habían dejado en consignación, y ahí empezamos a hablar de esta novela, de esta crónica, a leer esta crónica, a evocar esos momentos muy tristes, pero muy maravillosos, porque bueno, todas las familias no pueden ser perfectas.
Lecturas como esa, Lucho, las pueden las personas encontrar en la Biblioteca 2.0, creo que es la posibilidad también de que se encuentren con estos textos, pero también con muchos otros que hablan alrededor de la familia, del amor, de la amistad y de todos esas imágenes hermosas que nos provoca la literatura.
Lucho, yo aquí pensando, yo no me he leído Las cenizas de Ángela, pero te pregunto, ¿el pueblo donde vivían se llama Limerick?
Limerick, sí, se llama Limerick.
Resulta que en lengua inglesa el Limerick es así algo como un verso, los versos que aquí utilizamos, como por ejemplo los de Rafael Pombo, inicialmente son Limericks. Qué curioso.
Imagínate, pero todo encontrarás ahí, menos poesía reluciente, de pronto poesía, pero sombría, opaca, en esa maravillosa crónica. Y dos daticos finales, Lili, con esta crónica Fran McCourt se ganó el premio Pulitzer y además fue llevada al cine en 1999. Es una gran obra.
Historias en alta voz.
De familias, hoy en Historias en Altavoz. Vamos llegando ya al final de este episodio, pero no nos podemos ir, Liliana, sin resolver el misterio, sin resolver la pregunta que usted nos planteó al inicio de este episodio. Recordemos la pregunta y ayúdeme con la respuesta o guíeme a ver por dónde encontramos esa respuesta.
Sí, la pregunta era, ¿de dónde vienen los besos, cierto? ¿De dónde nace la costumbre de dar besos? Pero más que yo tener la respuesta, yo convoco a mi compañero Víctor, que él tiene una respuesta bellísima y muy informativa en torno a esta pregunta.
Bueno, Lili, esa respuesta creo que tiene distintos matices, ¿no? Creo que podría tener una respuesta desde lo poético, creo que podría tener una respuesta desde lo religioso, pero desde la antropología, la respuesta que se da alrededor de la pregunta de dónde viene el beso es justamente esa relación que entreteje una madre con su bebé. Se supone que en la época donde no había papillas, la única posibilidad de darle comida sólida a los bebés era masticando la comida, los alimentos, y dándoselo en la boca a los bebés. De allí viene esa costumbre que de una u otra forma afianza unos lazos profundos entre las personas, como lo es el beso.
Hoy, con las familias, esperamos que todos en casa se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, y que en familia nos encontremos en el próximo episodio de Historias en Altavoz. ¡Hasta la próxima!
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.